recordando, su familia, por supuesto. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿en qué estado está la causa? Se había dado un año, pero no desde el procedimiento mismo en que ocurrió el acontecimiento que le quitó la vida a Lucía Rubiño allí en el barrio profesional, sobre la figura de Juan Pablo Echegaray y hoy del joven Mansur, que lo nombramos porque ya es mayor de edad. Está en línea el doctor Iván Grassi, es el fiscal UFI Delitos Especiales, a quien saludamos. Doctor Grassi, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola. Hola,
un placer saludarlo. ¿Cómo está usted?
Igualmente. Muy bien.
Doctor Grassis, ¿cuál es el estado de la causa Lucía Rubiño?
Bueno, ustedes saben que acá en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales se está llevando adelante la investigación en esta tragedia del mayor, de apellido Echegaray. Él oportunamente se le imputó, se formalizó una investigación. Esa investigación ya está cerca de cumplirse el año, que es lo que se había pedido. Tuvo como toda investigación de tragedias viales la concurrencia de múltiples testigos, la mayoría eran chicos que estuvieron esa noche y menores de edad, y después se pasó a la etapa de pericias, porque en los accidentes de tránsito, esto es una tragedia, pero bueno, todos son tragedias donde hay muertes, ¿no? Uh-huh. Se requiere de pericias porque las personas en su vida diaria refieren cuando ven un vehículo y pueden decir sí, iba a alta velocidad, iba despacio, pero la ley, el tránsito específicamente, establece montos de una o un número de una velocidad permitida. Y la gente no puede percibir con los sentidos cuál es la velocidad exacta a la que va. O la gente puede decir, sí, creo que invadió una calzada, pero si la calzada no está demarcada, esa línea imaginaria del medio la va a determinar una pericia. Por eso en todos los siniestros viales se encargan pericias, porque hay cuestiones que la interpretación de las personas, en su sentido, que es cuando declaran como testigos, no son suficientes para poder determinar si alguien, por su conducta, debe ser responsable penalmente de una muerte. Bueno, en esta causa ya están las pericias, llegaron, fueron dadas a conocer oportunamente. Se hicieron cuatro pericias, originalmente en la causa de menores, quizás no llegó, y de algún modo, en términos simples, posicionaba al menor, hoy mayor de edad, como quien venía invadiendo el carril de circulación del mayor, es decir, de Echegaray. Ante estas circunstancias, como de algún modo los testigos mencionaban que Echegaray le habría generado una maniobra y le invadía el carril al menor, que eso fue lo que se le imputó, y el video algo daba a entender al respecto, entonces pedí que se hiciera una pericia nueva, porque aquella pericia de la justicia de menores no había tenido participación ni la defensa, ni la parte creyente, que es la familia de la víctima, y se hizo una nueva pericia donde intervinieron peritos de cada una de las partes. Es decir, hoy hay cuatro pericias en la causa.
Y en ellas aparece Mansur invadiendo el carril de Echegaray. ¿Esa es la conclusión?
En términos generales, sí. Lo que posicionan a Echegaray, que después, en esta secuencia trágica, después que genera el giro en U sobre calle Sonda, que es la, y retoma sobre su carril de circulación, posicionan al vehículo las pericias de Mansur, que en ese momento era menor de edad y conducía un vehículo Sandero, invadiendo. O sea, las tres pericias posteriores de algún modo confirmaron lo que había establecido la pericia acá de San Juan.
Ahora, ¿cómo queda Echegaray entonces cuando en verdad se lo incluye en esta causa porque se suponía o presumía que era quien había invadido el carril de Mansur? Es decir, a la inversa de lo que usted me está diciendo han dado las pericias.
Claro, exactamente. Lo que se le imputó a Echegaray oportunamente, lo que interpretaban los testigos, que los menores de edad, por supuesto, considero que no han mentido en nada. Ellos han visto una secuencia en momentos que se estaban yendo, un montón de chicos que estaban ahí, han visto una tragedia, porque han visto una amiga de ellos, una conocida de ellos, y estamos hablando de chicos que se han topado con algo tan terrible como la muerte de un ser querido a una muy temprana edad, ¿no? Y ellos vieron esto, dos vehículos que de algún modo se cuasi enfrentaban y uno atropellaba y mataba a esta chica. Bueno, ¿cómo queda la causa? Hoy por hoy estoy trabajando porque la parte querellante, que es la que representa a la familia, presentó una impugnación a los peritos de Mendoza, que fueron los encargados que representaban a este Ministerio Público Fiscal, en la pericia sobre unos puntos, y sobre esos puntos me estoy explayando. Yo oportunamente mencioné, en honor a la verdad, que si las pericias, con lo que me habían dado en una lectura de interpretación rápida, posicionaban a que quien invadía era el menor y no el mayor, y al menos en este delito no encontraría sustento para mantenerlo en una acusación. Entonces que esto devendría el día de mañana en un sobreseimiento.
Es decir, no hay sustento para acusar a Echegaray, lo que se viene es un sobreseimiento de Echegaray en la causa de la muerte de Lucía Rubiño.
Exactamente, a Echegaray, igual lo recordás, se le imputaron dos delitos. Uno cometido a la 1:30 de la mañana, que es cuando él y un grupo de jóvenes llegan al lugar donde se estaba celebrando este encuentro y los vecinos empiezan a llamar porque advertían que había un grupo de autos que andaban haciendo picadas. Entonces se le imputó a la 1:30 realizar picadas con un grupo que el resto de los que intervienen ahí son menores de edad, o eran menores de edad en ese momento. Y después se le imputó el presunta responsabilidad en el homicidio culposo, que fue a las 3:30. Ese de las 3:30 es el que vendría su desvinculación a través de un sobreseimiento, pero para ello me estoy tomando todo el tiempo necesario en analizar los planteos de la parte creyente a los fines de ver si alguno de sus planteos por los cuales ellos objetan ciertos puntos periciales les asiste razón o no. Hasta ahora, vuelvo a decir, eso está en materia de estudio y mi intención es antes que vence el año, que es ahora en noviembre, sacar una respuesta, ya sea para desvincular a Echegaray a través de un sobreseimiento o hacerle lugar a alguno de los planteos de la parte creyente. Bueno. Pero sí voy a decir que en términos generales las cuatro pericias de algún modo posicionan al menor no en su carril de circulación, sino invadiendo, o sea, contramano.
Bien. Es decir, doctor, que en este momento digamos que hay un porcentaje mayor de probabilidades de que Echegaray sea sobreseído que de dar algún tipo de lugar a lo que la querella está pidiendo.
Sí, sí. A ver, estoy analizando cada uno de los puntos
sí,
de
sí,
la
sí,
querella.
Sí, 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 desde luego.
Porque aún la propia pericia de la querella mantiene esto. Lo que en términos muy simples, quiero decir, sin faltar respeto a cada uno de los planteos de la querella, él está haciendo una interpretación en la querella sobre los hechos, que no pueden ser modificados porque están en la pericia, sobre el derecho aplicable. Entonces, estoy estudiando detenidamente si eso le correspondería. Yo oportunamente sí estoy reiterando ahora lo que dije, que es, si las pericias no me sostienen lo que yo imputé, porque mi interpretación en la normativa de tránsito es Echegaray sería... No hay que olvidar acá que el único auto que embiste y mata a Lucía Rubiño es el conducido por el menor. Entonces, para que otro vehículo tenga responsabilidad, eso fue lo que yo imputé hace un año, y sigo manteniendo, ese otro vehículo tiene que generar algo en la conducción del vehículo que termina matando que lo desvíe de su rumbo. Pero para que eso sea así, el menor debería haber ido por su carril.
¿Entiende? Clarísimo. Doctor, llegado el caso, es decir, desvinculado a Echegaray de esta causa, se viene el sobreseimiento. Sí. ¿No hay elemento de imputabilidad la situación de que estaban haciendo un juego peligroso, cada uno en los extremos de una calle, y que llegado el momento eso podía derivar en esto, no lo pone a Echegaray en una situación comprometida, aunque no haya sido el que invadió el carril de Mansur?
Es que no se acreditó nunca que estuvieran haciendo un juego peligroso. ese juego gatillo, el juego del gatillo, uh-huh. Eso no está acreditado. Eso fue una versión que surgió, por supuesto, toda respetable, se trajo a todos los testigos, y eso no está acreditado, al menos en mi investigación. Uh-huh. Respeto y desconozco lo que ha surgido de la investigación de la justicia de menores, pero mi investigación, que tienen copia cada una de las partes, donde han venido cada uno de los testigos a declarar, no surge eso. Uh-huh. Vuelvo a decir, y en honor a respetar a lo que dicen los menores de edad y que declararon, muchos interpretaron, porque es verdad que ese grupo esa noche estaba haciendo maniobras riesgosas con los vehículos. No un juego, no hicieron nunca esa noche momentos previos de enfrentarse, esto como el juego de gatillo. Sí andaban rápido en el barrio, esas son las llamadas que hay, uh-huh. Eran autos y están filmados, porque todo esto está filmado, que salían uno detrás de otro a alta velocidad, dando la vuelta a la manzana y volvían a estacionar y seguían en la fiesta, iban y volvían. Pero la versión del gatillo y demás no está acreditada, ni que lo hubieran practicado esa noche, ni en el pasado. Cuando se le fue preguntando a los menores, miren, esto, que se hayan puesto de acuerdo dos conductores, esto, un acuerdo es algo previo, o sea, dos personas se ponen de acuerdo para realizar una medida, una acción. Que alguien les haya dicho, bueno, empiece esta acción, o que de algún modo se evidencie que está empezando una acción conjunta. Eso no ha pasado, ni ha pasado tampoco en el pasado.
La pregunta
si ha pasado
es,
en el pasado, de que han andado rápido, que han picado uno al lado de otro, en el pasado si era un grupo, lamentablemente, se había hecho conocido por mostrarse con maniobras peligrosas en los vehículos.
Usted ha sido muy claro al decir en mi causa, ¿por qué? Porque está la causa del menor. En la causa de los menores, en la Cámara Gesell, me atrevo a decir que los menores testificaron que se trataba de un juego peligroso. Eso, ¿cómo se toma ese testimonio de los menores? Para la causa de los menores, no le sirve a usted. Estoy hablando de la Cámara Gesell. ¿Y si ellos dicen eso o no?
Es que yo no escuché las cámaras que se pusieron. La diferencia entre el sistema actual y el sistema anterior, o el sistema de la justicia de menores, que la justicia de menores, el testimonio de los menores de 18 años debe ser recibido sí o sí por una, uh-huh. Una psicóloga. Uh-huh. Ahora, a partir de los 16 años, que estos menores, casi todos tienen 16 o 17 años, yo sí los puedo en el sistema acusatorio tomarles declaración a ellos previo a un análisis de riesgo con un psicólogo, pero el que la entrevista es el Ministerio Público Fiscal.
¿Y ellos?
Entonces, y acá no me lo sostuvieron eso.
¿Qué quiere decir no me lo sostuvieron?
No,
no dieron esa versión. No. O sea, la que dieron en Cámara Gesell no dijeron lo mismo cuando lo entrevistó usted con la psicóloga correspondiente.
Claro, la entrevista a la psicóloga era previa solamente a los fines de saber si ellos podían declarar. Y es. Entonces cuando empezaba y me confirmaba la psicóloga que podían declarar, que estaban emocionalmente estables para hablar de esta tragedia, ante preguntas puntuales, mire, usted vio a A y a B ponerse de acuerdo para hacer una picada enfrentada, no lo vi. ¿Usted vio a A y a B hacerse luces para arrancar en un momento enfrentado? No lo vi. ¿Usted vio a A y a B salir simultáneamente para enfrentarse? No lo vi. ¿Usted qué vio? Sí, vi a A y a B que se cruzaron frente a mí. Y sí, vi a A y a B que estuvieron esa noche andando rápido, pero uno detrás del otro. ¿Me entiende?
Claro.
Entonces,
no está acreditado. Yo le pregunto esto porque en la causa de menores sé con certeza que ellos habían declarado que se trataba de un juego peligroso.
Es que peligroso es andar rápido en un barrio.
O del juego de gatillo, es decir, esto de enfrentarse y que uno en un extremo, el otro en otro, y decidir un momento de arranque y después el que se evitaba es el que resultaba ganador. Y en ese evite muere Lucía Berruño porque se estrelló contra el cuerpo de la menor.
Claro, imagínense que en la causa, en la investigación que yo llevo, uno de los autos iba acelerando y el otro iba desacelerando. O sea, no tampoco dar ni la interpretación así. Porque para que haya ese desafío son dos autos que se aceleran enfrentándose. Acá tenemos un auto que después que gira no empieza a desacelerar y las pericias dan que va sobre los 25 kilómetros por hora y el otro auto sí va en aceleración en contramano y sobre los 60 kilómetros.
Claro. Bueno, lo que me queda claro entonces es que va a ser desvinculado de la causa Echegaray, que toda la responsabilidad pesa sobre Mansur, y que en las declaraciones, por más que en la Cámara Gesell de los Menores, en donde se les hablaron de esto, cuando ustedes los han entrevistado, no han sostenido esa situación, es decir, o al menos como elemento de prueba. Porque es un punto clave, doctor. ¿Sabe por qué? Porque todo, al ser Echegaray hijo de un juez, todo el mundo en el pensamiento colectivo, no necesariamente, desde luego, incluible en una causa, porque para eso se investiga, se sostuvo, le van a encontrar la vuelta para desvincular a Echegaray. Entonces, bueno, no, ese es el peso es social que tiene este hecho. Es decir, bueno, se lo encontraron.
Y es entendible. Si bien eso históricamente se piensa así, que ciertas personas que pueden estar relacionadas, ya sea por una familia vinculada a un cargo o a un poder del Estado o a una posición económica, siempre existe ese pensamiento de que se puede llegar a querer beneficiar. Acá la investigación mía es pública desde el momento número uno. Es más, yo lo sostuve en la audiencia cuando formalicé hace un año atrás, que yo no veía el juego, y lo dije abiertamente y está filmado en la audiencia, que yo no veía ese juego de gatillo. Y los primeros testigos que estaba trayendo no me lo confirmaban. Después, todos los testimonios que yo he tomado están al acceso de las partes. O sea, lo tienen sus abogados desde hace un año. O sea, no estoy poniendo uno que me haya declarado ayer y ellos no lo saben. Los testimonios se terminaron de tomar sobre marzo-abril. Después hemos entrado en la parte de pericia. Y las pericias tampoco me lo marcan a esto. Esto es mi causa. Vuelvo a decir, desconozco lo que pasa en la causa de menores porque yo, como ya la ley me permitía entrevistar propiamente a los chicos, los traje yo acá, sin perjuicio de ello. Para el hipotético caso que yo instase el sobreseimiento de Echegaray, viene una etapa que para la familia, si duda de mi interpretación en el derecho, puede ejercer libremente, que es que toda mi investigación sea analizada por otro fiscal. Y para el hipotético caso que ese fiscal, supongamos, compartiese mi criterio, esto va a un juez que tiene que nuevamente evaluar todo. Y si aún así estuviesen en contra, pueden impugnar e ir al tribunal de impugnación. O sea, las posibilidades de lo que yo, es la prueba que yo he reunido con el análisis del derecho, sea controlada por más actores ajenos a mí, con toda humildad lo digo, me parece extremadamente correcto para darles justamente tranquilidad de que acá se ha obrado independientemente del apellido, porque no conozco ni a ninguna de las familias, tanto ni del imputado ni de la víctima, con manera previa a esta investigación. Y para tratar de mostrar la objetividad de una investigación, vuelvo a decir, puedo no la verdad equivocarme en mi interpretación del derecho en cuanto a un hecho, pero acá no ha habido intención de beneficiar a nadie. He tratado de ser lo más objetivo y está plasmado en la causa. El día de mañana me podrán decir, mire, usted se equivocó a interpretar el derecho, como es lo que me de algún modo plantea la parte querellante, anticipándose quizá a un sobreseimiento, pero bueno, eso será interpretación del derecho. Pero en cuanto a las pruebas, desde el día número uno, yo dije, si había algún joven de los 50 que estaban ahí, que vio y quiere testificar, que se acerque a la UFI, y no vino nadie de manera propia. Todos tuvimos que salir a buscarlos. Y muchos padres no querían que su hijo declarara. O sea, vuelvo a decir, es muy fácil hablar por ahí en la calle o hablar desde detrás de una computadora, pero yo siempre dije, si quieren ayudar a que se sepa la verdad, que vengan a declarar a esta unidad fiscal. Las puertas están abiertas para recibir al que sea y que haya declarado. O sea, tuvimos que salir a buscarlos, porque nadie vino por motos propios.
Doctor, dijo recién que pretende en noviembre tener ya una respuesta. ¿Cuál es el plazo de la investigación penal preparatoria? ¿Qué es lo que queda por delante?
Y el plazo del año vence ahora, no me acuerdo qué día de noviembre. Yo estoy trabajando en esa causa, como ya les dije anteriormente. Y sí, probablemente la respuesta salga los primeros días de noviembre. Y no descarto, como hay todo un proceso, que vuelvo a decir, probablemente si llega a salir un sobreseimiento, una de las partes, o no le hago lugar al sobreseimiento, la otra parte puede llegar a hacer un planteamiento para que sea revisado por otro fiscal, es que pide una prórroga de un par de meses más. Porque acá hay un delito que quedaría supérstite, que es el delito de la Bona 30, el de las picadas. Ese no se ha visto alterado por las pericias. Entonces estamos hablando sobre la hipótesis de que solamente se ha desvinculado de uno de los delitos también, quizá el más grave, que es el del homicidio, pero el del otro de las picadas no se ve alterado.
Ese, y bueno,
con
¿y
la
en ese
prueba
caso?
Reunida sí se puede. Y en ese caso, en caso hipotético que sea sobreseído por un delito, iría a juicio por el otro.
O sea, puede ir a un juicio por picadas, digamos.
Sí, sí,
en la causa de los menores, es decir, ¿todavía esto tiene otra causa paralela, aunque Mansur sea mayor de edad?
No, estoy hablando de Echegaray.
Sí, está bien, pero está la causa de Mansur, que usted me dice, los menores declararon como menores en la causa que llevaba la justicia de menores porque menor era Mansur. Ahora Mansur es mayor. ¿Esa causa de menores en qué queda? Porque ahora es mayor,
Sí, sí, no, pero sigue interviniendo la justicia de menores. La justicia de menores va a intervenir por más que ya sea... Ese menor ha adquirido la mayoría de edad. Yo estoy diciendo de Echegaray, Echegaray se le imputó dos delitos, como ya dije, en el caso hipotético que se dicte un sobreseimiento, otro delito se mantiene incólume y iría a Echegaray a juicio por el otro delito. Ahora, en la causa de menores, va a seguir interviniendo la justicia de menores, por más que Mansur ya sea mayor de edad, hasta en un hipotético juicio o un sobreseimiento o absolución.
Bien. Doctor, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable, era necesario. Son varios títulos los que han quedado de su entrevista. Muchas gracias.
Cómo no, que ande muy bien.
Hasta luego. Es el doctor Iván Grassi, UFI Delitos Especiales. Prácticamente anticipó el sobreseimiento de Echegaray en la causa Lucía Rubiño. Él asegura en su argumento para decirlo que todas las pericias, incluso la de la querella, muestran que el que invadió el carril sobre el otro fue Mansur, no Echegaray. Es decir, venían en sentido contrario, pero el que le invade el carril es Mansur Echegaray. ¿Por qué es importante conocer quién invadía el carril? Porque eso lo hacía responsable Echegaray también. De la muerte de Lucía está claro que es Mansur, pero si el que le invadía el carril era Echegaray, también entraba en la causa. Mi pregunta de... ponele, sacale, está bien, es Mansur. El solo hecho de hacer un juego peligroso no es un elemento también como para que Mansur se haya puesto nervioso, giró, puso un volantazo, porque viene el otro del otro lado. Por eso mi pregunta, está bien, genial, es Mansur. Ahora Echegaray estaba haciendo un juego peligroso, me dice, no ha quedado acreditado en la causa.
San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizanos y abrí nuestro portal en www.estacionclaridad.com.ar para ver y escuchar la vida.